Atentos a esto y a la doctrina que desde hace ya varios años ha desarrollado o viene desarrollando la Iglesia en relación con el cuidado del medio ambiente, de la casa común, los obispos de la provincia de Chubut, Monseñor Joaquín Jimeno Laoz, obispo de Comodoro Rivadavia, sus obispos auxiliares, Monseñor Alejandro Vena y Monseñor Roberto Álvarez, y el obispo de Esquel, José Slavi, han emitido una carta con fecha del 27 de noviembre dirigida al gobernador de la provincia de Chubut, como te contábamos hace un ratito, a Mariano Arcioni, en la que rechazan el proceder en torno a la instalación de un proyecto de ley que impulsa la minería sin atender cuestiones básicas como son las opiniones de los ciudadanos, de los especialistas, de los ambientalistas y también con dudas acerca del respeto de las normas que deberían respetarse para cuidar el ambiente.
Y esto viene de larga data, porque desde agosto de 2019 la Iglesia de la provincia de Chubut ya había advertido que comprometer los recursos naturales no era la solución para superar el difícil momento de la provincia, algo que se manifestaba en el atraso en el pago de los sueldos.
A lo largo de diferentes encuentros, como dice esta carta, se ha pedido llevar soluciones a aquellos más frágiles cuyos derechos están siendo vulnerados, siempre insistiendo en el respeto a los recursos naturales y en la necesidad de reflexión, formación y debate ante la temática minera, algo a lo que las instancias gubernamentales en diferentes niveles no han estado abiertas.
Y al respecto vamos a dialogar con el padre obispo Roberto Álvarez, o el padre Chovy, como le decimos desde siempre, que hoy tiene la misión de ser obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia.
Hola padre, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en la radio.
Hola, buenos días. Y supieran la emoción que da escuchar en una radio todo el magisterio del Papa sobre este tema de corrido, cuando acá en estos días está tan sesgada la comunicación, es tan parcial, hasta incluso han pasado un videíto con el gobierno español donde el Papa nombra la minería como si fuera una promoción de cualquier minería, ¿no? Así que gracias por ese recorrido del discurso ese del Papa en el dicasterio, ¿no? Muchas gracias.
No, al contrario, padre, gracias a vos. Me parece que era necesario tener en cuenta esto, ¿no? El Papa nos viene regalando desde hace mucho muchas cosas para aprender en torno al cuidado del ambiente, de la casa común, algo que, una enseñanza que ha sido recogida y que le ha abierto los ojos y el corazón a muchísimas personas en el mundo, ¿no? Por eso me parece que es una riqueza que nosotros, como han hecho ustedes y están haciendo ahora ustedes los obispos, tenemos que compartir permanentemente.
Pero es tremendo el lobby comunicacional.
Sí.
Es tremendo, tremendo. La carta nuestra, a raíz de la contestación de la Cámara de Ingenieros de la Minería, es que se conocen los medios, si no, ni hubieran sabido de la carta.
Qué bárbaro. Bueno, tiene que ver también esto, padre, de el modelo comunicacional, ¿no? Hace un ratito conversamos de esta carta que el Papa Francisco les envió a sus exalumnos del Instituto de la Inmaculada ahí en Santa Fe, donde una de las cosas que dice es que, bueno, los medios de comunicación no siempre reflejan la verdad de lo que él dice y de otras cosas también, ¿no? Porque tienen intereses partidarios, económicos y otras cosas. Y me parece que lo que está pasando allí en Chubut, hay algo de esto, padre, ¿no? Pero ¿qué quieren esconder? Contanos un poquito de qué se trata este proyecto del gobierno, un poco para que toda la gente de distintos puntos del país conozca bien de qué se trata.
Sí, nosotros ahí la carta que ustedes han aludido, nos referimos a el año pasado, a mediados del año pasado, pero en realidad todo lo que nosotros hemos hecho en el último año y medio tiene que ver con las formas para llegar a un proyecto de ley. Porque el fondo de la cuestión, Monseñor Bresarelli, siendo obispo de acá del Chubut, hizo una carta que señera sobre este tema, donde pone preocupaciones, preguntas, pone límites y hace propuestas. Esa carta es de octubre del 2009. Ya estaba la ley 5001 prohibiendo en el artículo número 1 la minería de cielo abierto y el uso de cianuro. Después de eso, hay varios pronunciamientos, pero en ese mismo año, en la Navidad de ese año, hay un documento, una carta de Navidad de los obispos de la Patagonia, que de hecho el Papa la cita en Laudato Si, con la misma línea. Y de ahí en más, ha habido algunos pronunciamientos más sencillos, y en el último año y medio, dos años, sí, tenía un poquito más, cuando estaba Croxato, acá ya también hubo uno, más en la línea de las formas, ya no del fondo, sino de las formas, que fuera participativo, que buscara la licencia social, incluso una carta que firman Jimeno Laos, Slavi y Croxato, se adhiere a la consulta popular, es decir, ya no tanto ni discutiendo el fondo de la cuestión como dándolo por sentado, sino la forma de acceder a cualquier proyecto que abriera la puerta a la minería, que lograra la licencia social. Y en eso es realmente una cosa tan, tan encriptada, tan cerrada, el modo de llegar a la propuesta de ley que asombra.
Sí, Flor, te escucho.
Sí, Chovy. ¿Cómo se han enterado entonces los vecinos de todo esto? Si los medios de comunicación no lo están difundiendo, si incluso los medios de comunicación descalifican al pueblo, descalifican a los obispos, ¿cómo se ha enterado el pueblo de toda esta situación?
No, es a través de las redes, y nosotros en la misa, en los avisos parroquiales, pero también las otras iglesias cristianas, los movimientos sociales, la asamblea permanente, está muy articulado desde otros lugares la comunicación. Lo que pasa es que ahí la carta hay una mención a una visita que Monseñor Jimeno Laón les pide, como yo estoy acá cerca de Rawson, los ministros vinieron a verme a mí. En esa conversación, que una conversación amable, sin un solo papel, ellos... era que el gobernador les había pedido que fueran por las instituciones. Ante eso yo le digo, esta es una visita informal, una visita institucional, supondría que yo busque los curas, que haya gente, que podamos hacer preguntas, debatir, devoluciones, que quedaron comprometidos a eso y nunca más respondieron. Pero si uno habla con las asambleas, es exactamente lo mismo, nadie les preguntó. Después de nuestra carta salió la Universidad de la Patagonia, el CEMPAT, el INTA, a decir que nadie les había preguntado. Hoy ha salido una carta del Colegio de Cardiólogos de la provincia, también diciendo que esto no debe ser así. Es decir, esta vez nosotros lo que objetamos es el fondo. A nadie le gusta un no rotundo porque suena a no querer dialogar, ¿no? Entonces, acá todo el movimiento es no, ¿no? Ese es el eslogan. Y nosotros, sinceramente, hemos querido evitar ese no es no con espacios, con conversatorios, con mesas. El año pasado mandamos una carta legislador por legislador, el 19 de diciembre, porque hemos tenido reunión acá con gente del CEMPAD y la universidad, para generar conversatorios, porque ya se oía el ruido de que esto venía. No hubo ni respuesta. Entonces, la ausencia de diálogo, de ser un debate genuino, de formación, eso es asombroso que falte, ¿no?
Seguro.
Padre, les cuento un poco todos este proyecto de Ley de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable. Ese es el nombre que tiene este proyecto que impulsa el gobierno del gobernador Arcioni. Fue presentado el 24 de noviembre, si me equivoco, corregime, te pido, padre, por favor. Y desde entonces, bueno, hay un montón de organismos, organizaciones, instituciones, incluso científicos. Estaba viendo hoy en el diario de Río Negro, dice, científicos de universidades e instituciones públicas como el Centro Nacional Patagónico se manifestaron en contra de una norma para la minería impulsada por el gobierno de Chubut. Claro, la actividad minera está prohibida desde 2003, según entiendo.
La ley 5001. Pero fíjate, vos decías, ay, Javier, entra el proyecto de ley, entra a la vez ese proyecto de ley y el proyecto de iniciativa popular, con un montón de firmas, 30.000 firmas creo, pidiendo la consulta popular. al proyecto de ley del gobierno lo mandan a una comisión, al de el que tiene la iniciativa popular a tres comisiones.
Claro.
Un proyecto que ellos mismos dicen que cambia la matriz productiva de la provincia, se lo manda a una sola comisión para resolverlo rápidamente. Gracias a Dios la comisión ha dilatado la resolución. Esperaban la resolución, nosotros vamos a la asamblea, creo que ha sido el miércoles pasado, esperaba la resolución. Ya, y ha dicho que no, que se va a tomar más tiempo para estudiarlo. Pero una sola comisión y al otro a tres comisiones, ¿no? Todo lo que hace a la forma de llevar esto para que sea democrático, participativo, por eso nosotros decimos, le pedimos que lo retire al proyecto, ¿no?
Bien. Padre, suele pasar, digo, porque tenemos este tipo de debates en muchísimas provincias argentinas, más aquí en Córdoba también lo hemos tenido hace poco, que, claro, cuando la iglesia o alguna institución levanta la mano y dice, muchachos, paremos un poco, lo debatamos, lo discutamos, veamos si es bueno, cuáles son los requisitos, las exigencias, de un sector se le dice, no, estos son los curas que no se quejan de los pobres, pero después no dan lugar a que la gente tenga trabajo, por ejemplo, en la minería. Imagino que este tipo de cosas, este tipo de críticas ya las han recibido también ustedes, padre.
Sí, que es toda la corriente esta de acusarnos de pobrismo, ¿no? Que está claro. tan de moda. Yo cuando escucho eso, ayer un diputado sí nos ha acusado de la postergación de la meseta. Pienso en las veces que los salesianos, cotidianamente, la diócesis y la Cáritas diocesana también, sostiene y ayuda a la meseta, no solo con bolsones. El padre Tono es el único, es el encargado de PAMI en la meseta, porque no hay quien vaya tanto, entonces él es el que hace todos los recorridos sosteniendo a la gente mayor de la meseta. O pienso en nuestros pequeños proyectos de telares, nosotros tenemos proyectos de Cáritas de telar, de estas cosas. Este año hicimos un esfuerzo para llevar calefacción a todos los hogares mayores, que fuera eléctrica, en los pueblos donde hay electricidad las 24 horas, porque si no, la gente mayor tiene que salir a campear leña o le sale carísimo, y es la iglesia la que hace esas cosas. Y la iglesia también, todas las confesiones cristianas tienen un trabajo muy lindo. Nosotros tenemos también fundaciones que van sistemáticamente y vamos buscando trabajo. Ahora, con este convenio de Cáritas Nacional con el gobierno, por los planes de trabajo, una de las mediaciones va a ser Cáritas, y nosotros estamos buscando posibilidades para la meseta, ¿no? Realmente sí, yo digo, cuando hay laburo de territorio, es un discurso para los diarios y para la barricada que quiere oírlo, pero la gente no se lo traga, ¿no?
Padre Chovy, este impulso, este proyecto y demás ha generado también grietas en la sociedad. ¿Cómo responde la mayoría? ¿Se han organizado para hacer alguna manifestación de algún tipo diferente, tal vez en este tiempo de pandemia? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Está dividida? ¿Algunos quieren la minería por el trabajo, otros no la quieren? ¿Cómo se está viviendo?
Yo, de experiencia personal, yo como vengo, cuando uno ya tiene como un discurso que lo dice mucho, ya la gente posiblemente ya ni me discuta a mí, pero sí es cierto que, bueno, primero que nos hemos organizado en asamblea y en marcha, en este momento debe haber marcha día de por medio, si no es todos los días. En los últimos días en Trelew, en Madryn, en Rawson, el miércoles o el martes en Comodoro Rivadavia, centro del petróleo, también hubo una marcha, con barbijo, distanciamiento social, pero está muy movilizada la gente en general. Y yo, en este punto que tiene que ver, antes de discutir el fondo, reconoceme que la forma no es la adecuada, hay muchísimo consenso, aún en aquellos que proponen una minería distinta, hay consenso en que el modo en que se ha llevado a cabo esto no es el correcto.
Claro. Sí, recién veía, ¿no? Los científicos también es el primer punto que que denuncian es ese, y por el cual reclaman es ese. O sea, no están haciendo bien las cosas, tiene que ser esto más participativo porque el tema es la casa común, ¿no? Padre, ¿alguien
yo digo,
ha visto? Sí, te escucho.
No, mira, el otro día, el miércoles, estuvimos en una asamblea ambiental virtual por Zoom, ¿no? Donde, digo, era la variedad de este tipo de asambleas, donde había gente de los pueblos originarios, había ambientalistas militantes, pero también había científicos, ¿no? Entonces, uno, lo otro lo ves más común en las conversaciones nuestras, pero ver a algunos que pasaban PowerPoint, que es, por ejemplo, uno de los puntos, yo no tengo opinión formal, porque creo que no debo tenerla, porque no me dedico a esto, digo, simplemente quiero que me contesten todos los porqués, porque me parece que es lícito y válido que nos contesten todos los porqués que tenemos, ¿no? Entonces, uno de ellos es que dicen que no va a tocar la cuenca del Chubut, no va a tocar, decía esta mujer del CEMPAT, de acá de investigación de Madryn, no va a tocar las afluentes habituales, naturales, no sabría bien la expresión técnica, del río. Pero mostraba, yo lo ejemplifico por la Biblia, con el río Jordán. El río Jordán, en la zona es muy parecida así de árida, y cuando yo estudiaba Biblia te dicen que el río Jordán es un río muy bajito, hasta que llueve, en cualquier lugar se hacen los wadis en hebreo. Los wadis son, como la tierra es muy arcillosa, no penetra el agua. Entonces, todo lo que sean canalcitos se llenan de agua y caen al Jordán y lo levantan muchísimo. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, se hacen, no sé cómo se llaman en castellano, los wadis, se hacen los wadis, que son esos cursos de agua que no están determinados, que van juntando agua. Y esta científica mostraba uno de estos lugares donde había llovido a tal hora y ella había filmado todo el proceso de lo que generaba y arrastraba eso, ¿no? Entonces, no es solamente que no toquen los afluentes naturales del río, sino que todas estas cosas van a arrastrar un montón de minerales al río. Mostraban lo que sucedió cuando se llenó de cenizas la Patagonia por el volcán chileno. En Trelew hicieron artesanías con las cenizas por el arrastre del viento. Entonces, que me digan del plomo, que me digan de ese tipo de cosas. Hay estudios hechos científicos sobre el plomo en sangre en un pueblo del Jujuy, cómo ha sido el retraso mental de una generación de niños por la cantidad de plomo en sangre. Claro. Nosotros tenemos derecho a que nos contesten eso, a que me digan, no, padre, eso realmente está pensado, verificado así. Nadie te contesta.
Claro. Padre, ¿y han visto que detrás de este contexto legal o normativo que están impulsando haya algún proyecto en particular, no sé, de alguna de estas multinacionales que se han tenido que ir de otras provincias por provocar estos daños que vos estás mencionando?
Eso así tal cual no sabría. Sin duda que el apuro es el proyecto de Navidad, sí, claro. Y de hecho nosotros, no en esta última carta, sino en la anterior, que es de octubre, no están allá, donde hablamos que si tocamos a la tierra hay que preguntarle a todos los hijos, así se llamaba la de mediados de octubre, donde nosotros ya habíamos, porque empezó todo, la campaña publicitaria tenía un centro que es cambiar la matriz productiva de la provincia. Entonces, ante eso, como era el tema de la matriz, era la madre, para cerca del Día de la Madre, nosotros escribimos una carta diciendo, si se toca a la madre, hay que preguntar a los hijos.
Claro.
Entonces, claro. En esa carta, sí hablábamos de esto que vos decías, ¿no? Ya en aquel momento. Eso.
Bien. Bueno, ¿y cómo sigue, padre, esto? ¿Hay algún canal de diálogo? ¿Cómo crees que se va a dar?
No, me parece que, digo, insisto que los canales de diálogo no tendrían que ser con la iglesia, sino con las asambleas y con el mundo científico que le está clamando, ¿no? Ahí debería estar el centro de la mesa que debería generar. Nosotros podamos o no podamos estar, no somos necesarios en este asunto, simplemente, digo, actuamos como una institución que promueve esto de pasar de habitantes a ciudadanos, de generar espacios democráticos. No pareciera que fuera a ser, me parece que el camino va a intentar forzar hasta lograr o no, al todo nada.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Qué lamentable cuando la política entra en eso, ¿no?
Sí, sí, y cuando en la carta, esta es lo que quería decir, cuando una provincia está con tanta fragilidad económica, no es el mejor momento para negociar con estos espacios empresariales tan poderosos, porque siempre estás desde una posición de fragilidad, de debilidad, que es muy difícil pararse de igual a igual. Y fíjate, estoy diciendo un Estado parándose de igual a igual ante una empresa, pero por lo menos de igual a igual.
Uh-huh. Padre, ¿y cómo está compuesto, digamos, la Cámara de Diputados, de Senadores? ¿Qué posibilidades tendría el proyecto este que vos mencionás de avanzar o de ser frenado?
Es una sola Cámara y en realidad lo que ha asombrado es que no hayan aprobado a la comisión que se fueron, no haya llegado a dictamen. Eso ya asombró, porque parecía que tenían la cantidad de votos, pero como no hay más que acceso desde una posición tomada de modo mediático, es muy difícil. Yo digo, por ejemplo, el tema de criminalizar la manifestación pública también es una cosa asombrosa. Uno dice, pareciera que no hay ningún contacto con la Argentina de los últimos 30 años. Es decir, pensar que cualquiera de nosotros que salimos a la calle somos los culpables de la piedra que le tiraron a alguien en la casa diciéndole en contra de la minería algo, entonces ya es toda la protesta y toda la manifestación, somos todos criminales, es una cosa que no, yo de en Córdoba que vivo ahí no le he visto desde la época de Alfonsín, o sea, desde que empezó la democracia. Eso es una cosa, entonces claro, uno no sabe si realmente es como dicen que ya tiene los votos y que están todos convencidos de esta opción de cambiar la matriz productiva en estos dos departamentos y hacer los mineros.
Bueno, si van a cambiar la matriz productiva, como dijeron ustedes, padre, hay que preguntarle a esa madre, a los hijos de la madre, ¿no? El Papa, totalmente, el Laudato Si habla, porque también lo dice en su oración San Francisco de Asís, habla de la hermana madre tierra, ¿no? El Papa retoma eso. Bueno, que la cuidemos entre todos, la cuidemos entre todos.
Sí, la Iglesia Luterana, yo no me acuerdo ahora, me parece que la expresión que usan, porque esto del texto del Génesis, de dominar la tierra, acá la Iglesia Luterana hizo una carta antes que la nuestra, invitando a la consulta popular, donde es muy linda la expresión, dicen, al hombre lo ha hecho mayordomo nomás, no dueño. Uh-huh. Claro. Es muy linda la expresión, ¿no? O sea, es el mayordomo. Tiene que procurar que todas las partes que están ahí adentro vivan bien, administren bien, no es el dueño.
Claro. Bien, bueno, padre, ha sido un gustazo tenerte nuevamente aquí en la radio. Rezamos por este conflicto que tienen allí, esperemos que se solucione bien, y es bueno saber que la Iglesia está acompañando a la gente, que es la que después termina, como ha ocurrido ya en casos concretos en otras provincias, la gente, los humildes, los que no son escuchados, son los que terminan pagando el verdadero precio de esto, ¿no?
Eso, y también uno a veces en el medio de la fricción o de la marcha o de la asamblea, después cuando estás frente a Jesús decís, hay cosas que solo las puede arreglar él. Así que también es bueno para determinados sentimientos de omnipotencia, lo que sea, decir, bueno, hasta acá llega uno, hasta acá llegamos, Señor, porque uno tiene que seguir confiando en el corazón de las personas, aún de aquellos que parecían estar en posiciones más extremas vinculadas a negocios o esas cosas, y decir, bueno, ojalá que Dios pueda cambiar los corazones, llegar a acuerdos, sentarnos a conversar, esas cosas. Uh-huh.
Padre, antes de despedirte, ¿pudiste ver la carta que han publicado, que están publicando hoy los medios, la carta con la cual le respondió el Papa Francisco a sus ex alumnos allí del Colegio de la
Sí, me
Inmaculada?
encantó, muy linda carta, muy linda carta. Sí,
Muy
muy de él,
esclarecedora,
¿no?
¿no?
Muy. ¿Cómo?
Muy esclarecedora, digo, porque hay muchos católicos, bueno, la gente que no tiene fe, que no, algunos no lo quieren al Papa, digo, hay muchas cosas que le cargan encima, pero incluso está buena para los de adentro, ¿no? Digo, los de nuestra
Sí,
iglesia que a
yo.
veces tienen dudas.
Y al leer la expresión, digo, vinculada, clarísima vinculada a los dos presidentes, a los dos expresidentes de la Argentina, y me parece que en lo poquito que lo puedo conocer al Papa Francisco, me parece que expresa claramente lo que es en cuanto a su independencia, autonomía, y realmente un vínculo simplemente desde los roles institucionales. Y después me encanta también lo que dice Grabois, pidiendo que le muestren dónde Grabois ha dicho eso, ¿no? Porque
Exactamente.
a mí me parece que no solo expresa su autonomía, sino también de algún modo los obliga a quienes hablan a preguntarse por el buen nombre de aquellos que después se dice cualquier cosa, ¿no? Es una cosa,
Exactamente.
todos podemos decir y hablar y suponer. Y no pasa nada, ¿no? A mí, por ahí agarra a algunos periodistas, uno, lo que hablamos antes del pobrismo, digo, con tanta libertad ponen a la iglesia y a nombres y apellidos de la iglesia en ese lugar de fomentar la pobreza, y uno dice, si estos mismos que a todo un micrófono estuvieran arremangados generando emprendimiento, ayudando y sosteniendo el mundo de los pobres, la pucha, ¿no? Digo,
Sí.
qué liviandad para formular las cosas, ¿eh?
Así es. Padre Chovis, te mando un abrazo grande, te agradecemos este tiempo y bueno, bendición para todo lo que están haciendo allí.
Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes están juntos en el estudio?
No, no, cada uno en su
No.
casa.
Ah, cada uno en su casa. Si no, ya me imaginaba yo ese lugar con la florcita que a veces compartíamos el espacio.
No, padre, seguimos en casa. Seguimos en casa.
Ah, bueno.
Bueno,
Bueno,
un abrazo.
yo estuve 10 días por el COVID nada más adentro en casa. Y después ya ando, yo ando mucho.
¿Te
Por el mundo,
enfermaste?
dirías.
¿Te estuviste, te
Sí, sí, sí.
contagiaste, padre?
Sí, tuve, tanto yo como para cómo me agarró los síntomas un domingo a la tarde que estaba en una parroquia, así que el pobre cura que estaba ahí se tuvo que aislar primero a él y después le agarró.
Mira vos,
Sí,
bueno, pero ya estás
igual.
bien, estás perfecto.
Sí, 3 días horribles o 4 y después bien.
Después, bueno,
qué bueno.
un
Bueno,
abrazo, padre.
padre. Bueno, un abrazo
Gracias.
grande a los dos. Dios los
Que
bendiga.
estés
Chao,
bien.
padre.
Chau, chau, hasta luego.